Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hay días plagados de noticias en los que solo con leer los 5 o 6 titulares te puedes hacer una idea del panorama nacional, ojo, y de la que nos espera. Mira, uno, la toma de posesión de los miembros de un gobierno que mantiene 22 ministerios, ojo, alguno de ellos literalmente sacado de la chistera. Aglutina en Félix Bolaños presidencia, justicia, relaciones con las Cortes.
El respeto absoluto a la ley, a la Constitución y al Estado de Derecho. Tengan también por seguro que todo lo que tenga que hacer lo haré con diálogo, pero lo haré todo.
En el día de sus despedidas, las exministras de Podemos, Irene Montero o Yone Belarra, también se han hecho notar. Lejos de aceptar su salida del gobierno, han disparado con bala hacia Sánchez.
Hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos, poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas.
Nos echan precisamente porque se ha podido, porque lo hemos hecho bien. Leales a nuestra gente y a nuestros principios, haciendo política útil. Nos echan, pero no nos vamos. Seguimos con la voluntad firme y la esperanza intacta, con la mirada ya puesta en volver.
El problema está en que, vamos, conviene recordar una cosa, sea con ellas o con otro, ya veremos. Es que el presidente del gobierno nombra ministros y el presidente del gobierno cesa ministros. Te guste o no. Esto es como lo de los directores de periódicos o los directores del programa de radio, ¿no, Carmelo?
Sí, sí.
¿A ti te ha pasado?
Esto es así.
¿A ti te ha pasado?
¿Qué te voy a contar?
Y a mí. Segundo titular. El Tribunal Supremo anula el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala, la máxima categoría del Ministerio Fiscal. El Supremo cree que se produjo una desviación de poder por parte de Álvaro García Ortiz, fiscal general. Pide que realice una nueva designación. Ojo, esto es un varapalo o enclave interno importante. 3. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el tsunami democrático pide al Tribunal Supremo que investigue por terrorismo a Carles Puigdemont, Marta Rovira y a otras 10 personas. Digamos que es un paso lógico. El juez instructor instruye, al ver que es aforado, lo eleva. Señala que existen indicios, recordemos que entrará en la amnistía que ha preparado el PSOE y ahí es donde viene el choque de trenes. 4. Sobre la amnistía. La tramitación coge vuelo a toda pastilla. La mesa del Congreso da el visto bueno a la tramitación del texto gracias a los votos del PSOE, de Sumar. Ya está la lista para debatirse en el Congreso. Los plazos se reducen a la mitad gracias al trámite de urgencia. Y 5. 18 fiscales del Tribunal Supremo, 18, cargan contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por no defender, dicen, a los fiscales del proceso. En una carta a la que ha tenido acceso COPE, muestran su decepción por la falta de voluntad de salir al paso de las injuriosas insinuaciones recogidas en el acuerdo PSOE-Junts a raíz del llamado lawfare. Además, en otro comunicado, la Asociación de Fiscales señala que el silencio del fiscal general del Estado no solo es inaceptable, sino que es vergonzante. Ojo, todo esto durante el día de hoy, y no han pasado ni 48 horas del anuncio del nuevo gobierno. En fin, mezclemos todo esto, saquemos cada uno su conclusión, coincidiremos en que vaya panorama. Bueno, ya tengo que avisar, nos queda mucho que contar, muchas contradicciones que vivir, muchos pulsos, muchos choques de instituciones, que si referéndum, que si nación. Ya sabes que los socios de Pedro Sánchez no han hecho más que empezar y él, veremos hasta dónde llega por seguir en Moncloa. Sabemos el punto de partida, el problema es cómo y cuándo quizás termine esto. Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas y con Maite Alcaraz.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Y frías, además.
¿Tenemos? ¿Sí?
Yo odio
¿Hace
frío.
Mucho frío?
Sí, hace frío.
Aquí no.
Y yo lo odio.
Fuera, sí.
Aquí no, pero fuera, joder.
Bueno, no se ha quitado ni el abrigo, Carmelo, míralo.
No, oye, no, frío,
hasta que no
entre
calor. No, ya verás. Cuando salgas.
Bueno. Digo que pringaos. Digo que tenemos mucha plancha.
Sí.
A ver si nos cabe todo, porque luego hay media, tengo un invitado que me interesa mucho también. Toma de posesión de ministerios, si teníamos que fijarnos en Bolaños o en algún ministerio de los nuevos y tal, se lo han cargado todo Ione Belarra e Irene Montero Nekane.
Sí, que estaban hoy muy cabreadas, o eso no ha hecho parecer. Hoy hemos asistido a la toma de posesión de los 22 ministros y a la tradicional foto del traspaso de carteras, como es habitual. Pues hemos visto discursos de agradecimiento, abrazos emocionados, posados sonrientes, pero también hemos visto el cabreo de Ione Belarra, Irene Montero, que han aprovechado para ajustar cuentas con Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez nos echa de este gobierno y rompe con ello la unidad de un bloque democrático en el que nos necesitamos todas, todos y todes, las unas a las otras, y más que nunca.
¿Cómo lo veis?
Mira, yo me he acordado del libro de Mariano Rajoy, Política para adultos, ¿no? Porque estas señoras ni siquiera en el momento de despedirse, cuando uno, bueno, pues tiene que hacer un poco examen de conciencia y subir un poco el nivel, ¿no? Pues ni siquiera han demostrado esa grandeza de ánimo, ni la sororidad que deberían tener, por ejemplo, con la sustituta, ¿no?, de Irene Montero, con Ana Redondo, ¿no? Se lo han puesto muy difícil a la nueva ministra, que ha contestado, yo creo, con inteligencia, porque ha sacado a relucir precisamente a Carmen Calvo, que es la bestia negra de este movimiento feminista, que ha acabado con muchos derechos de las mujeres. Creo que nunca como ahora un ministerio como el que ha dirigido Irene Montero ha hecho tanto daño a las mujeres. Hoy se contabilizaban ya 190 agresores sexuales excarcelados. Y a mí me parece efectivamente que les ha faltado primero sororidad y luego humildad, porque yo las he escuchado decir que España va a pagar el que ellas no estén en el una en el Ministerio de Derechos Sociales y la otra en el Ministerio de Igualdad. Unas señoras que deben su cargo...
Para esto de la modestia han tenido buen maestro, ¿eh?
Sí, por eso justo iba a apelar a él. Deben su cargo a la pareja de Irene Montero, y es curioso además que están peleando con otra señora que también debe el cargo, como es Yolanda Díaz a Pablo Iglesias, ¿no? Yo creo que, insisto, tiene que haber cierta grandeza de ánimo que no han tenido estas señoras, y déjame que me desahogue y diga que son muy pesadas. Muy pesadas, patrimonializando.
Es un desahogo leve.
Exacto. He sido indulgente, sí. Hombre, patrimonializando los derechos de las mujeres y haciéndonos creer que nada de lo que hemos conseguido, Nekane, que está aquí sentada, Silvia, todas las compañeras, todas las oyentes de la COPE,
nuestras madres, nuestras abuelas,
efectivamente, sobre todo ellas, que en fin, lo hicieron en momentos muy difíciles, que nada de lo que hemos conseguido se lo debe a nuestro esfuerzo, sino a que ellas han llegado al poder. Pues miren ustedes, yo creo que al contrario. Además, han dividido al movimiento feminista, han expulsado de ese paraíso. Ellas han creado un paraíso feminista donde si estabas con ellas eras feminista y si no, eras una cómplice del machismo. Y además, Ángel, y ya termino con esto, nos han enfrentado a nuestros maridos, a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros hermanos.
Y desde el punto de vista institucional o del cargo, en cierta ocasión, creo que fue Vito Rubido quien decía... Cuando le nombraron director de ABC, decía, mi siguiente trabajo será exdirector de ABC. A los ministros les pasa lo mismo, ¿no? Es igual que te nombran, macho.
Pero bueno, vamos a ver, es que hay una parte absolutamente irracional de lo que ha dicho hoy, de lo que han dicho hoy tanto Irene Montero como Ione Belarra, y es que decir, nos han echado del gobierno, pero bueno, es que tú tenías,
que es tuyo.
Tú tenías plaza. Ahí
tenías
fija,
contrato fijo.
Tenías plaza claro. Fija. No, vamos a ver. A Beizeta también le han echado del gobierno y se ha ido el hombre cantando. Pues oye, pues porque saben que esto... Es que me han echado por haber hecho las cosas bien. Hombre, vamos a ver. Independientemente puede ser, vamos a ver. Yo no voy a entrar en cuestionar cómo ha sido su lucha por el feminismo, si ha sido fantástica o por el contrario ha sido un desastre. Lo que sí que está claro es que en las pasadas elecciones del 23J el mayor lastre que ha tenido la oferta electoral del Partido Socialista y de Sumar no ha sido ni los indultos ni la malversación, esta es mi opinión, ha sido la ley del solo sí es sí, porque es la que más digamos, ha penetrado en la opinión pública.
Hombre, si hubieran dicho la verdad con lo de la amnistía, a lo mejor bueno, también, pero sí, eso no lo sabemos.
Sí, pero vamos a ver, yo...
Permíteme el paréntesis.
Sí, sí, no, no, pues sí, te entiendo perfectamente, pero yo creo que lo que más ha entendido la gente que se ha hecho claramente mal es la ley del solo sí es sí. Tan mal se ha hecho que se tuvo que corregir y se corrigió, pero hubo unas señoras que la sostenieron y no la enmendaron, que fueron Yone Belarra y Irene Montero. Y, hombre, irte diciendo lo que has dicho, hombre, ten un pelín de humildad. Y luego, además, que yo, ya para terminar, diré que las rabietas quedan siempre mal. O sea, las rabietas quedan fatal. O sea, hay que saberse ir con dignidad, aunque a lo mejor creas todo lo que has dicho, pero vete con dignidad.
No, haz una entrevista mañana, prepárate para lo que sea, vete a la tertulia de tu pareja, que tiene un montón de televisión.
Haz lo que quieras, claro. Pero, o sea, escenificar una rabieta en la toma de posesión, en la toma de posesión de tu sucesora.
Es más, ha habido otro detalle. No, a ver. Viene la sucesora, de quien no tengo opinión porque no la conocía de nada.
Conocemos.
Y dice, me honra especialmente, no sé qué, Carmen Calvo, que está aquí presente tal, y se ha puesto toda la clac a silbar. Sí. Por favor.
Sí, sí, sí.
No, claro. Por favor.
Y luego ese argumento que ha utilizado Irene Montero de que, querida ministra, no te voy a desear suerte, lo importante es que no enfades o no molestes a los amigos
de 40 o 50
del presidente.
A ver si tenemos por ahí el corte de Irene Montero con el asunto. ¿Qué ibas a decir?
En alusión, no, claro, en alusión a lo que dijo el presidente del gobierno en una entrevista, ¿no? De que parte de la política que había hecho Irene Montero había molestado. Claro, al final es un ataque personal a Pedro Sánchez, al comentario que hizo, pero en eso yo, Pedro, no porque fueran amigos del presidente, es que yo tengo amigos de esos años, tengo amigos, compañeros y tal, que efectivamente con las políticas de esta señora lo que han hecho es intentar enfrentarnos a las mujeres con los hombres.
Escucha.
Ministra, te desearía suerte, pero creo que no es lo más importante que necesita una ministra de Igualdad. Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo, que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno.
Sí, o sea, se ha emocionado cuando ha hablado del equipo, yo puedo entender su relación con Pam, con la jueza Rosell, pero en fin, visto los resultados de sus textos legislativos, en fin, lo del gran equipo no deja de ser curioso. ¿Pero a qué venía lo otro?
Sí, ¿no?
Que es que Pablo Iglesias tiene 45, también lo contamos dentro del grupito.
Sí, no tenía. ¿Qué? Sí, es que no realmente no tenía sentido. Yo creo que, bueno, ella creerá hoy que lo ha hecho bien, que se ha desahogado y que eso, si no lo hacía, probablemente pues sentiría no haberlo hecho de por vida. Pero creo que cuando se lo piense un poquito más, haga una reflexión un poco a más largo plazo, entenderá que ha quedado como la chata. Sinceramente, a mí me parece que ha sido lamentable.
Esa es una de las noticias del día. La otra, por partida doble. Tema fiscales. Nekane.
El Supremo hoy ha anulado el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de sala. Dice que hubo desviación de poder en la decisión del actual fiscal general Álvaro García Ortiz en elegir para el cargo a su antecesora. Por eso acepta el recurso del teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Ruedas, que también optaba a esa plaza. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, cree que esta decisión debería suponer la dimisión de García Ortiz.
En cualquier país europeo en el que la actuación del fiscal general del Estado hubiera sido calificada por el Tribunal Supremo como desviación de poder, ese fiscal general del Estado, de manera inmediata, hubiera dimitido. Esperemos que en España eso también suceda.
Y hablando de Álvaro García Ortiz, 18 fiscales del Supremo le han remitido una carta a la que ha tenido acceso COPE en la que le reprochan su silencio ante los ataques contra los fiscales del proceso. En otro comunicado, la Asociación de Fiscales califica su silencio de inaceptable y vergonzante.
Todos estos fiscales, los 18 del Supremo, los de la Asociación de Fiscales, los de la UPF, asociación a la que pertenece Ortiz, ¿son todos también fascistas y de derechas y ultras?
Bueno, yo no sé cuánto hay de corporativo justificado, porque yo a lo mejor pues en su misma situación pues actuaría igual, ¿no? Pero bueno, tienen derecho a verlo. Tienen derecho a protestar y a pedir que les amparen y todo lo que quieran decir, porque oye, para eso está la libertad de expresión. No sé si le corresponde tampoco al fiscal general meterse en semejante fangal, sinceramente. O sea,
no, pues si no le corresponde a él, no, ¿a quién sé, le va a corresponder?
No, digo, yo pienso que, hombre, que el fiscal general del Estado no, al final esto tiene un matiz político incuestionable.
Sí, pero es que él es jurista.
Sí, ya lo sé. Pues sí,
¿le teoría la independencia y todo eso?
Sí, no.
¿O es que depende del presidente del gobierno? Pues ya está.
No.
¿De quién depende, no? No, pero este fiscal, además, García Ortiz, hombre, tiene un pasado, ¿eh? Es una persona muy cercana al Partido Socialista de Galicia. Recordad que me parece que en las elecciones de 2020 autonómicas participó en un acto electoral del Partido Socialista gallego. Pues sí. Tiene su historial. Yo creo que hoy ha sido un mal día para él. Hombre, lo que dice Carmelo, en puridad es así, ¿no? Quiero decir, a lo mejor el fiscal general no tiene que entrar, pero a lo mejor tampoco tiene que mandar una carta, como ha mandado a todos los fiscales de España, diciéndoles, oye, absteneos de comentar nada de la ley de amnistía, porque no conocemos el tenor. Hombre, por favor, entonces si no van a poder participar los fiscales en una ley, no conoceremos el tenor, pero conoceremos un texto que ha aprobado el Partido Socialista con sus aliados y que es el que se está manejando y el que han presentado como una propuesta, como una proposición de ley en el Congreso. Por lo tanto, me parece que en esto metió la pata. Metió la pata también en el nombramiento de su antecesora y amiga Dolores Delgado como fiscal de sala. Y ya tuvo una advertencia de los fiscales del Supremo, del Consejo Fiscal. Le dijeron, esto no está atado del todo. Es una decisión arbitraria que habría que justificar. También miró para otro lado. Y luego, si queréis, también sumamos ya, yo creo que su tercer momento y desagradable, y es que con la decisión de García Castellón ha conseguido que al final, bueno, la fiscalía, que había dicho que no había nada de delito de terrorismo en Puigdemont y demás, bueno, García Castellón lo ha elevado al Supremo. Por lo tanto, más de un indicio debe tener en ese escrito de 100 páginas que elaboró. Por lo tanto, mal día para el fiscal general del Estado, que si no me equivoco ya está en funciones desde que ha sido nombrado el nuevo gobierno. Ni siquiera está en plenitud de competencias, pero que, bueno, siguiendo un poco la estela de su antecesora, creo que era un fiscal que atendía a órdenes, como ya le dijo a Íñigo Alfonso el señor Sánchez.
Capítulo Dolores Delgado.
Sí, bueno, el capítulo Dolores Delgado, a mí, yo tengo que respetar esa, digamos, esa decisión que se ha tomado, porque me parece que, bueno, que hay una... puede haber habido ahí un favoritismo que no debe de producirse, eso está claro, y por tanto, pues este es un terreno en el que yo no puedo, si aprecia que ahí ha faltado, digamos, justicia a la hora de ese nombramiento,
a pechuga.
Pues a pechuga.
Pues no va a pechuga. Bueno, sería, vamos, me parece que el Tribunal Supremo le pegue un varapalo así al fiscal general del Estado. Yo no sé cuál es la medida, ni soy jurista, ni me sé el reglamento fiscal, no me sé nada. Pero, chico, desde el punto de vista de puro imagen y prestigio, ¿qué puede haber peor?
Sí. No sé. De todas maneras, este fiscal...
Visto desde fuera,
este fiscal general se ha enfrentado al Consejo Fiscal desde que tomó posesión, ¿eh?
Porque sí, pero es que esto es una sentencia. O sea,
además,
es que esto es una,
por eso digo que no hizo caso cuando el Consejo Fiscal...
Bueno, discusión.
Claro, el Consejo Fiscal se lo advirtió de que era una decisión arbitraria que no estaba fundamentada. Y ahora el Tribunal Supremo efectivamente le ha dado la razón al Consejo Fiscal. Por lo tanto, en fin, hombre, es que era blanco y en botella, ya sabíamos lo que era. Quiero decir, era su antecesora, su amiga y mira.
De todos modos, ahora mismo la verdad es que el mundo de la judicatura, por las circunstancias especiales, está...
Revuelto.
Está muy revuelto. Está hipersensibilizado, claro. Y aquí, bueno, pues no sé.
Hombre, es que les han tocado los Laufer.
Sí, sí.
Los Laufer, sí. ¿No? Pero, en fin, oye... tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Otra de las patas del día, la amnistía, Nekane.
Ha comenzado ya la tramitación. La mesa del Congreso lo ha avalado, de esa ley con la oposición del PP. En breve pasará a pleno para su debate y tanto el PP como Vox ya han anunciado que van a recurrir esta decisión en lo que puede ser un primer paso para acudir al Constitucional. La mesa del Congreso también ha dado luz verde al debate para la creación de dos comisiones de investigación que están pactadas entre el PSOE y Junts. Y por cierto, añadimos otra cosa. Hoy un grupo de históricos socialistas ha anunciado la creación de una plataforma constitucional para derribar, dicen, el muro que Pedro Sánchez ha levantado contra el PP y Vox. Entre ellos, nombres como Rodríguez Ibarra, Rodríguez de la Borbolla, Virgilio Zapatero, Barrio Nuevo, Corcuera o Nicolás Redondo Terreros.
Cándido Méndez. También está Cándido Méndez.
Cándido Méndez.
Bueno, cogerlo por donde queráis. Primero, las prisas del Congreso por tramitar la amnistía. Yo creo que esto forma parte del pacto. Y luego ese grupo de socialistas por la Constitución. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, las prisas son las que estaban pactadas. Esto ya sabéis que iba a producirse. Las prisas que luego se van a enfrentar con los retrasos que va a imponer el Senado, ¿no? Porque se ha hecho una reforma ad hoc precisamente para contrarrestar. Este es el juego que hay y de esto no nos vamos a llevar ninguna sorpresa. Este grupo de socialistas, digamos, veteranos, porque es verdad que ahí no hay ningún elemento joven, por decirlo de alguna manera, pues esta plataforma, pues bueno, yo creo que se reúnen, están en desacuerdo con Sánchez, esto está claro, se le ven como alguien que de alguna manera se ha hecho con el Partido Socialista y que ha quedado arrumbada, digamos, la trayectoria del socialismo anterior, y por tanto, pues bueno, van a dar algunos titulares, pero no van a influir mucho en el Partido Socialista que hay activo. Creo que no va a haber prácticamente ninguna influencia. Son gente que ya está en el pasado. Ahora los que están en el partido son los que cortan el bacalao, y los que se juegan, digamos, la partida en las elecciones y en los pactos, con lo cual a mí me parece que esto tiene poco recorrido.
Sí, la verdad es que conduce un poco la melancolía, pero bueno, tú decías, Carmelo, que
pero
están
tienen derecho a ser melancólicos.
Claro, tú decías que contra
no lo voy a negar.
Que están en contra de Pedro Sánchez. Yo creo que están en contra de las políticas de Pedro Sánchez.
Bueno,
y es
claro,
Pedro Sánchez el que ha traicionado al antiguo socialismo, porque Pedro Sánchez 3/4 de hora antes de las elecciones, es decir, 2 días antes, estaba diciendo justo lo contrario de lo que luego ha pasado, ¿no? Por lo tanto, hombre, más coherencia demuestran ese grupo de socialistas de toda la vida que el que ha demostrado Pedro Sánchez y su gobierno. Respecto a la tramitación parlamentaria, pues lo ha dicho Carmelo y tiene toda la razón. Yo creo que todo esto se va a acelerar lo más posible. Desde el Senado se va a intentar ralentizar, pero se va a aprobar. Me temo que también el Tribunal Constitucional lo va a aprobar. Mañana sí que yo tengo esperanza en que hay un acto parlamentario en la Eurocámara donde se le va a contar en primera persona a los europarlamentarios lo que está sucediendo en España, ¿no? Que supongo que alguna idea tendrán, porque estarán viendo la prensa y viendo cómo hay cientos de miles de españoles que no tienen nada que ver con los fachas o fascistas o reaccionarios, sino personas de todo color y de todo pelaje que están preocupados por lo que está pasando en España y que el Estado de Derecho está en cuestión, y precisamente está en cuestión por una persona que dijo que para que no estuviera en cuestión no iba a aprobar la ley de amnistía. Esa misma persona es la que lo va a aprobar. Por lo tanto, yo me fío más en que vean desde Europa ese tipo de manifestaciones cívicas, y yo creo que muy legítimas por parte de la ciudadanía, que en lo que va a ser la tramitación parlamentaria. Pero ya para terminar, una pregunta solo. Si el trámite parlamentario se va a llevar, si ya se aprobó, o por lo menos hay una proposición de ley sobre la ley de amnistía, ¿qué se va a pactar en Suiza? Me pregunto, esto es una pregunta retórica. ¿Qué se va a pactar en Suiza? Con Puigdemont.
¿Será que se va a ir más allá?
Ah, bueno, claro,
en
pues entonces.
Es el resto de capítulo.
Claro.
¿No?
Esa es
bueno,
la clave.
Sí,
pero
bueno, pactar, es lo que pactar. Se va a negociar.
Esa es la clave, esa es
yo,
la clave.
Yo.
Referéndum.
Yo personalmente tengo la impresión de que con esa negociación, con todo el rollo este que se han montado los mediadores, que a mí me parece un poco exótico, por decirlo de alguna manera fina, a mí me parece que va a ser como la mesa del diálogo famoso. O sea, que tuvo.
Pero la mesa del diálogo famoso hemos acabado con una amnistía, ¿eh?
Ya, pero de la mesa del diálogo no ha salido la amnistía, Ángel.
¿No?
Ha salido,
no, ¿tú te fías de lo que nos contaron y las películas que
no,
nos vendieron?
No, pero no salió de la amnistía.
¿De dónde ha salido?
No, se ha salido de la necesidad de tener 7 votos.
Bueno,
de,
¿y quién
de,
te y dice que de la necesidad no salga lo siguiente?
Déjame que te diga. Bueno, eso ya es otra cosa.
Sí, yo no lo sé.
Pero es que ya. Sánchez ya ha sido investido. Y lo que ha negociado, según el documento que han firmado, lo que han acordado es abrir una negociación. No hay un compromiso de dar nada ahí. Y a mí, sinceramente, la impresión que me da es que esto de lo de Suiza es un teatrillo, me parece un teatrillo infame, sinceramente, un teatrillo para que Puigdemont diga que él está haciendo mucho por la independencia de Cataluña, cuando lo que le está pasando a Puigdemont ya, porque ya hay una encuesta del CEO de Cataluña, es la encuesta de que hace la Generalitat, en la que dice que Junts ya va para abajo. Y va para abajo porque ya hay una parte ya del electorado suyo que le consideran un botiflero.
A ver si el Tezanos de allí va a ser de Esquerra.
Sí. No.
Que es el gobierno catalán.
No, déjame que te diga que parece que el CEO catalán. No,
yo, igual me ha pasado.
Hasta donde yo sé, el CEO catalán es bastante, bastante fiable. De hecho, te digo un poco que es el que ha sacado que el apoyo a la independencia ha caído en picado. Es el CEO catalán, es el que ha reflejado
a
eso.
A ver si me da tiempo antes de llegar inmediato a tocar otro tema.
Nada, muy rápido, por lo que decía Carmelo. Es que el problema es que lo que nos da la impresión de que no va a pasar, luego pasó en los meses anteriores. Es verdad que nos parecía que la ley de amnistía no, y al final sí. Yo, desde luego, es verdad que puede ser un teatrillo, pero en Suiza se va a hablar de cosas importantes y va a estar miembros que representarán al gobierno de España. Y a mí eso ya me parece una vergüenza en sí mismo, aunque no se llega a ningún acuerdo.
Chirría, sin duda.
Un último punto, Puigdemont.
La Audiencia Nacional ha pedido al Supremo que se le investigue por terrorismo. En concreto, el juez García Castellón ha elevado al Supremo la investigación contra el expresidente, la republicana Marta Rovira, y una decena más de personas por los disturbios provocados por Tsunami Democratic en 2019. Esta tarde, el propio Puigdemont le decía a los compañeros de TV3 que la justicia española es muy previsible y tiene una agenda política.
No, pues tenemos 6 años así.
Llevamos 6 años así, son muy previsibles. Ven rebeldes donde no hay. Ven sediciosos donde no hay. Ven terroristas donde no hay. Es la situación de la justicia en España. Una de las peores justicias de la Unión Europea. Sabemos perfectamente cuál es su agenda. Es una agenda política. Dice muy poco a favor de la justicia española. Pero ya lo esperábamos y no nos viene de nuevo.
Esto es como ir a Mercedes Purúa dando clases de la transición. Sí, sí. Este me va a dar a mi clase de derecho.
Sí, sí, ¿eh?
Una de las peores justicias de Europa. ¿Y tú qué coño sabes? Si te escapaste, escondió en un coche.
Exacto.
Jeta. O sea, es que este de elecciones ahora de justicia, es que de verdad hay que aguantar este país. En fin, no sé, capítulo Puigdemont, os pido un minuto, por favor, Carmen.
Bueno, muy rápido. Lo que está claro es que, bueno, se le va a investigar la posible responsabilidad que tenga, eso es lo que pide el juez, que se le investigue la posible responsabilidad que tenga por unos desórdenes que como poco fueron gravísimos. Yo no sé si tienen la calificación de terrorismo, no lo sé, no lo puedo saber. De hecho, García Castellón viene a decir algo así como que es un delito de desórdenes públicos cometidos por una organización criminal estructurada, a lo que podría añadirse una organización constituida con la finalidad de cometer acciones terroristas. Es un pueblo.
Y lo eleva.
Lo eleva, exactamente. Eso es lo que hace y tal. Yo no sé si está lo del terrorismo, como tal terrorismo, como, o sea, digamos, calificarlo como terrorismo, no está un poco cogido con alfileres. Pero es que es igual. Te quiero decir, los desórdenes fueron de la mayor gravedad. Esto es lo que no es, es indudable. Porque lo que pasó en el aeropuerto del Prat fue de la mayor gravedad.
Y en Urquinao, ¿no?
Que no sea lo característico de una organización terrorista, puede ser. Pero grave, gravísimo.
Claro, eso lo tiene que decidir la justicia. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional dio por bueno en la calificación el término de terrorismo. Lo que pasa que luego García Ortiz le mandó una circular y lo tuvo que cambiar. Pero dicho lo cual, yo me pasa lo que a Carmelo, no sé si es. Desde luego son hechos gravísimos y los 100 documentos que ha escrito, las 100 páginas que ha escrito en el documento de acusación el juez García Castellón parecen bastante fundamentados en que Puigdemont no pasaba por ahí, sino que conoció de primera mano. Además hay conversaciones grabadas en las que, en fin, los miembros de Tsunami, por cierto, eso de democrático, yo de Tsunami democrático no tienen nada, pero bueno, los de Tsunami parece que informaban a través de mandos intermedios al señor Puigdemont de todo lo que estaban haciendo, por lo tanto no pasaba por ahí y era...
Todo eso está fundamentado además en el atestado de la Guardia Civil, y hay que decir, por ser preciso, que un atestado policial no es una verdad judicial. O sea, eso luego hay que establecerlo. Este es el, digamos, el modus.
Los Mossos también.
No, claro, claro.
El de los Mossos también lo incluía. Déjame dos minutos, que tengo un invito a la vuelta de Publi. Hola, Palo.
¿Cómo estás?
Mensajito de Mutua.
Sí, fijaos la situación. Se avería el coche de vuestro cuñado y, bueno, pues encima su seguro no le deja elegir taller.
Qué disgusto.
Fíjate, tremendo.
Era el cuñado que más da.
Oye, pues tiene un disgusto este hombre. Pues claro que sí, porque no puede elegir taller. Y claro, le tienes que decir, vete a la Mutua, porque además de elegir taller, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Sea cual sea, tan fácil como llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¡Comemos el viernes!
¡Salimos el viernes!
¿Quedamos el viernes?
¡Vine el viernes!
¡Cumple el viernes!
Porque todo lo bueno pasa el viernes, este Black Friday podrás ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Además, entra en cuponespecial.es y podrás conseguir fantásticos packs de tecnología, moda o entretenimiento para disfrutar del Black Friday. Descubre por qué todo lo bueno pasa en viernes con el cuponazo Black Friday de la 11. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches. El jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
¡Wow! Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 3x2 en más de 3.500 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Classic Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Hasta el 30 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¡Wow!
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En sus terribles años de existencia, ETA asesinó a más de 850 personas. Ha dejado 2.500 heridos. Heridos psicológicos son incontables. Ha secuestrado a un centenar de personas, ha extorsionado a miles de empresarios, obligó a decenas de miles de vascos a abandonar el País Vasco, otros tantos navarros a abandonar Navarra. El colega, maestro Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, y la doctora en comunicación por la Universidad de Navarra, María Jiménez Ramos, firman sin justicia más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. Lo edita Espasa y lo tengo aquí encima de la mesa. Florencio, maestro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, María no te acompaña porque acaba de ser mamá y lo primero, supongo, ¿no?
Sí, sí, hay prioridades en la vida y ser madre es una de ellas.
Oye, pues no sé, si nos está escuchando le mandamos un beso muy fuerte, que todo vaya bien y si no, pues se lo transmite esto en cuanto puedas. Mira, cuando hemos estado preparando la entrevista y viendo el libro, me acordaba de vuestro libro anterior Y me acordaba, Florencio, siempre lo tengo aquí en el despachito, en la redacción, y siempre que entro y ven, veo el grosor, veo que son 1,300 y pico páginas, digo, ¿cuánto horror escondía en aquellas páginas? Ahora te pregunto, ¿cuánto horror y cuánto olvido esconden estas páginas de Sin Justicia?
Este libro, en cierta medida, es una continuación y una secuela de aquel. Porque a raíz de aquel primer libro, el de Vidas Rotas, la Fundación Víctimas del Terrorismo le encargó a Carmen Ladrón de Guevara la elaboración de un informe sobre los casos sin resolver, y ahí empezó todo. Ese informe fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional para que la Audiencia, la Fiscalía, digamos, contrastara con sus datos oficiales, y la Fiscalía hizo a su vez un informe que pasó a la FVT. En 2016, y desde entonces pues se abrió un debate en la sociedad. Aquel informe de la FVT de Carmen puso de manifiesto el alcance que tenía, el nivel de casos sin esclarecer que había, del que no se tenía conciencia social. Es decir, cada familia sabía lo suyo, pero colectivamente no teníamos una idea cabal de a dónde ascendía, hasta dónde llegaba la impunidad o la incapacidad que habíamos tenido de hacer justicia en un elevado número de casos.
¿Cómo puede ser? O sea, visto el número, 300 y pico casos sin resolver, lo primero que uno se plantea es, o en un país como España, en un Estado de Derecho, al menos hasta ahora, ¿cómo puede ser que casi la mitad de los crímenes de ETA estén sin resolver?
Es un número elevado, pero curiosamente España es uno de los países, probablemente el que más, que ha esclarecido mayor número de asesinatos terroristas. Si se compara con Irlanda del Norte, con los británicos y con el Ulster, el índice de casos sin resolver allá ascendía al 88%, o sea, más del doble que en España. Pero estos datos, digamos que colectivamente nos sitúan en una buena posición, no son satisfactorios para aquellas personas que se ven afectadas por uno de esos casos. Es decir, cada familia que no ha tenido una sentencia o un juicio condenatorio, pues tiene una insatisfacción y no se le ha podido hacer justicia. Y las explicaciones son variadas, hay muchas. Hay algunas explicaciones, bueno, hay un cierto número de casos, por ejemplo, que han muerto todos los presuntos autores materiales. Entonces no es posible juzgar esos casos. Hay aproximadamente, bueno, hay 21 casos de esa cifra, así que los autores materiales del crimen murieron en diversas circunstancias, también policiales, por la bomba, por bombas, tal. Entonces, bueno, ahí no se puede juzgar. Luego, otro dato importante es el contexto histórico. 3/4 partes de los crímenes sin resolver son de los años de plomo. Son de los años en que el terrorismo de ETA era más intenso, en que las fuerzas de seguridad estaban a la defensiva, porque ellas mismas eran objetivo preferente de los terroristas, tenían que dedicar muchos efectivos a la autoprotección, a tratar de garantizar su propia seguridad, y no podían ejercer la respuesta al terrorismo con todas sus capacidades. Entonces, en esos años, además, ETA tenía una gran capacidad de intimidación en la sociedad vasca.
Claro. Y el silencio, y la omertad, por lo tanto.
Sí, y ahí
me acompañan, Florencio, Maite Alcaraz y Carmen Lecinas.
Florencio, buenas noches. Yo precisamente quería preguntarte por ello, ¿no? Porque cuando buscamos las razones por las que no se ha llegado a esclarecer esos casos, muchas veces miramos a los propios etarras o exetarras o herederos de ETA que podían haber dado información sobre quiénes eran los autores, ¿no? Pero a mí me gustaría volver a esos años que tú decías, los años de plomo, ¿no? De 1977 al 88, 89 creo que fueron, así se catalogan. ¿Y los testigos? No sé si, porque siempre en todos estos crímenes, naturalmente, pues hay cómplices, hay testigos. Entiendo que esos testigos no quisieron nunca contar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo que habían visto, quizá por miedo, ¿no? Por esa intimidación a la que tú aludías.
Así es, los testigos brillaban por su ausencia en esos años. Hay un atestado policial muy significativo que es el correspondiente al asesinato de Juan María Aluce, el presidente de la Diputación de Guipúzcoa, el padre de la actual presidenta de la AVT, Maite Araluce, que se comete un atentado que se comete espectacular porque le matan a él, al conductor y a tres de los escoltas en el centro de San Sebastián en una hora punta, a las dos de la tarde, hacia las dos de la tarde. Y cuando la policía refleja en el atestado que cuando van a interrogar a los testigos nadie ha visto nada. Cometido en el centro de una ciudad como San Sebastián, en una hora de máxima concurrencia de público, y nadie le es capaz, esta serie se ofrece a dar una información mínimamente válida, o sea, salvo una persona, que es una descripción un poco genérica, el resto nadie ha visto nada. Y eso solo es efecto de esa capacidad de intimidación que tenía ETA,
claro.
Pero instalada a base de asesinar a personas acusadas de ser colaboradores policiales.
El miedo. Carmelo.
Sí, sí. Bueno, a mí me parece que es además de las 850 víctimas mortales, además de los miles de heridos, de los secuestrados y de los extorsionados, está el miedo. Y de ese miedo y de esa intimidación participamos participan prácticamente todos los españoles, algunos con más intensidad. En mi caso, Florencio, por ejemplo, a mí me señaló personalmente un tipo llamado Johnny Dígoras, que ahora sabrá, algunos ya no sabrán ni quién es, que tenía el alma reflejada en la cara, y me pasé años por recomendación policial, mirando en los bajos de mi coche antes de subirme a él. Entonces, ese miedo es el que, del que nunca, digamos, nunca, no se hará justicia nunca, de ese miedo que nos metieron en el cuerpo en los años del plomo a todos los españoles.
Sí. Hay unos datos en el libro que Carmen Ladrón de Guevara que publicó a finales del pasado año sobre víctimas del FRAP o de otros grupos, FRAP, Carmen ofrece un dato que es muy interesante comparar con ETA. Dice que del Grapo quedaban asesinatos posteriores a la amnistía quedaban pendientes de esclarecer un 12%. Y de ETA estamos hablando de casi el 40%. Uh-huh. Y entonces, si nos preguntamos, a ver, si es el mismo sistema judicial el que combatía al Grapo y a ETA, el mismo sistema policial el que luchaba contra el terrorismo de ETA y el del Grapo, ¿por qué esa diferencia tan significativa? Entonces, hay tres ideas, a mi juicio, que lo explican. Primero, el Grapo no tenía el apoyo social que tenía ETA para dar cobertura, para encubrir, para ocultar, para dar apoyo. El Grapo no tenía la capacidad de intimidación social que tenía ETA. Y el Grapo no tenía el paraguas internacional que tenía ETA. Porque otro de los factores es las dificultades de colaboración internacional, claro, a la hora de entregar determinados terroristas.
Y durante aquellos años la tradición era la vista hispano-francesa.
Hombre, el santuario francés,
hasta que vieron las orejas al lobo. En fin, sí. sirva como homenaje este Sin Justicia, más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. Edita Espasa, firma Florencio Domínguez y María Jiménez Ramos. Y si me permites, Florencio, los subtítulos y las dedicatorias de los libros siempre me llaman la atención. Aquí pone: a todas las víctimas del terrorismo que esperan justicia y a las personas que trabajan para proporcionársela. Me quedo con ese segundo renglón. Florencio, mucha suerte, gracias.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Es impresionante, ¿eh?
Hombre.
Pone la piel de gallina.
Es que,
absolutamente.
O sea, no podemos imaginar. Es inimaginable, y mira que conocemos a víctimas, lo que tienen que sentir por dentro.
Sí, porque además ahora cuando se habla de cuando hay algún tipo de, pues, de crimen o lo que sea, no se encuentra el cadáver, se dice que no se hace el duelo, ¿no? Yo me pongo en la piel de estas familias que no han podido hacer el duelo porque ni siquiera saben quién mató a su padre, a su hermano, a su madre o a su tía, ¿no? Me parece una doble crueldad, sí, sobre la crueldad.
Pero es verdad lo que dice Florencio, lo que comentaba, que el terrorismo, una de las características que tiene es que los terroristas se suelen ir sin que se haga justicia con ellos, y que sin embargo aquí en España, la media, la acción policial ha sido bastante eficaz. por encima de lo que suele ocurrir con otros grupos terroristas en el mundo, donde prácticamente se van de rositas el 80%.
Es que tenemos una policía y una guardia civil estupenda.
Sí. Bueno, les ha tocado...
Como todo en la vida.
Además, les ha tocado circunstancias...
Que les ha hecho aprender...
Ser muy buenos.
Y ellos eran, además, víctimas en primera persona también de ETA.
Cambiamos de tema. Nos quedan 8 minutitos. Propuesta de Carmelo Necané.
Vamos con la cifra. Casi 820.000 pacientes están ahora mismo esperando para someterse a una operación no urgente en España. El tiempo de espera medio es de 112 días y por comunidades, Canarias está a la cabeza en ese tiempo de espera, seguida de Extremadura, Cantabria y Andalucía. En el lado contrario, con menos tiempo de lista de espera, Madrid, Galicia y País Vasco. Traumatología es la especialidad que acumula más lista de espera, por delante de oftalmología y cirugía general y de digestivo. Son datos de sanidad del primer semestre del año.
¿Qué? Bueno, yo he propuesto este tema no por lo que dice Necane, que ha sido una puñalada que nunca olvidaré, que esto lo proponemos porque ya debido a nuestra avanzada edad.
No, nuestra no. Tú.
Eso, tú.
Tú.
Lo ha dicho por ti, Carmelo.
¿Has dicho
no nos metas
nuestra
a Ángel y a mí.
He dicho la de Carmelo.
Cara, sigue, que no me das ni un...
No, lo sé, lo sé. Y lo siento muchísimo.
Un átomo de oxígeno. Ya, no. Pero,
bueno, yo tendría que callarme y quedarme a un lado.
Los... No, sí, ya lo hablaremos tú y yo.
Sí,
esto,
lo hablaremos sí, luego después.
No, a mí no me parece, porque yo no estoy en lista de espera. O sea, afortunadamente no tengo que operarme de nada, espero en mucho tiempo. Pero sí que me parece que 112 días, que son más...
De media.
De media, que son más de 3 meses, creo que es algo que tenemos que hacernos mirar urgentemente. Parece ser que uno de los problemas a los que se enfrenta, porque este es un asunto que no tiene colores, o sea, son todas las comunidades autónomas, hayan sido gestionadas por un... Hombre, hay algunas que van un poco mejor, otras un poco peor, pero al final es un problema común. Y parece ser que uno de los factores que está provocando esta situación es que hay falta de médicos. Los médicos se nos van. O sea, España...
No solo se van, sino que los que llegan hay determinadas especialidades a los que no quieren ir.
Que no quieren ir.
O sea, el problema se multiplica.
Efectivamente. Entonces, es cierto que, o sea, el país fabrica médicos, porque nosotros tenemos... Además, España no tiene una buena calificación internacional en cuanto a formación de médicos. Y aquí mucha gente que se forma para ser médicos. Pero, como decía, aquí los médicos no tienen la consideración económica que tienen en otros países. Esto es la realidad. La realidad. Y eso ha permitido, eso el hecho de que no tengan, digamos, una remuneración económica espectacular como tienen en otros países europeos o en Estados Unidos, eso ha permitido que la sanidad pública haya sido sostenible. Y yo creo que ahora el hecho de que se haya, digamos, generalizado el que los médicos en España se vayan al extranjero con toda normalidad para buscar mejor... digamos, mejor trato económico o también la capacidad de investigar, que esa es otra, pues ha hecho que haya un déficit de galenos. Este es un asunto que va a más, o sea, no va a menos, sino que va a más. Y ya termino, más de 3 meses esperando una operación como media, las enfermedades no esperan, Tú cuando tienes una enfermedad, la enfermedad avanza, normalmente avanza. O sea, no retrocede, no suele retroceder de motu propio, tú tienes que atajarla. En fin, creo que este es un asunto que merece la pena darle una vuelta y ponerlo en primera línea de los asuntos que este país tiene pendientes de resolver.
Sin duda, reconociendo lo que ha dicho Carmela, efectivamente yo creo que es un asunto muy importante que nos afecta a todos. Creo que evidentemente 112 días de espera es excesivo. Yo he buceado un poco en los datos que ha dado Sanidad. Habla que, por ejemplo, cardiología, las operaciones más graves son 50 días de media, ya no estamos en los 112. Creo que la que más lista acumula es, por ejemplo, la cirugía plástica. Bueno, dicho lo cual, estoy completamente de acuerdo con Carmelo, faltan médicos, aquí no son competitivos los sueldos, pero...
Trauma, es la que más.
Es la que más. Pero las que depende la vida, por ejemplo, cardiología, está a la mitad, son 50 días. Dicho todo eso, yo no le quito, un ápice de lo que ha dicho Carmelo, llamadme optimista antropológica, pero yo creo que nuestra sanidad es muy buena, muy buena. Creo que efectivamente merece darle una vuelta a determinadas cosas, pero creo que la sanidad pública, yo he tenido ocasión últimamente de comprobarlo en mi entorno y, en fin,
creo que se trata de mejorarlo.
Y sobre todo también hay que ver las cosas en términos relativos y también hay que compararse con otros países de nuestro entorno y creo que la nuestra le da 20.000 vueltas. Eso sí, ha pasado una pandemia, yo creo que se retrasaron muchas operaciones también por culpa de la pandemia y todo eso seguramente habrá abonado esa dilación en la hora de las intervenciones quirúrgicas, dicho lo cual, hay que mejorarlo, pero dejadme que en esto yo saque pecho porque me parece que tenemos una sanidad pública
y además hay algo tremendamente maravilloso en este país que no sé si lo tiene cualquier país, que es la universalidad. Aquí no se deja a nadie tirado. O sea, la sanidad pública atiende a todo el mundo. Y cuando digo a todo el mundo. No tengas tarjeta.
Lo ves en los trasplantes.
Exacto. O sea, eso es,
y en la lista.
Claro. O sea, esto es de verdad que es algo de lo que podemos estar orgullosos. De lo que se trata.
Es de mejorar, siempre, claro.
Lo que se trata es de que esta deriva de la lista de espera, que va a más cada día, pero eso es lo que a mí me preocupa, no termine cargándose esto que es nuestra joya del estado del bienestar.
Si me permitís, me quedan dos minutitos, casi un flasazo, otra de las noticias del día, que yo no me quiero meter porque como está la policía por medio, ellos sabrán. Nécane.
Avanza la investigación sobre ese intento de asesinato a Vidal Quadra. Se busca a una cuarta persona, sería de origen tunecino. Esta mañana han sido detenidas otras tres personas, una pareja en Granada, el español, ella británica. Él estuvo en Madrid pocos días antes del atentado y pudo mediar en los hechos. También ha sido detenido otro hombre español en Málaga. Y según las investigaciones, este último estaría relacionado con la moto que se utilizó en el ataque y en la que después huyó el autor de ese disparo. Vidal Quadras recibió ese disparo en el 9 de noviembre, a mediodía, cerca de su casa en Madrid, y sigue ingresado en el hospital tras ser operado de una fractura en la mandíbula.
Veremos cómo sigue, pero tiene toda la pinta de que lo van a trincar o lo han trincado.
Sí.
¿Eh?
Bueno, sí, efectivamente. Lo que nos falta por saber es lo principal, bueno, que es el móvil.
Para eso está la policía.
¿Cuál es el móvil? De esto sí que la policía no suelta prenda, pero lo que sí que sabemos es que está mirando otras líneas de investigación aparte de la iraní, que no la descartará.
Ojo, de la iraní oficial.
Oficial, exacto.
Cuidado. Exacto, es decir, sí. O sea, una cosa es el Estado iraní y otra cosa es un ciudadano iraní. O sea, hay un tío español que mata a alguien en Roma y no es España quien lo mata.
Exactamente. Bueno, una organización o lo que sea, en fin.
Lecciones aprendidas. Como nos decían en el cole.
Es que yo creí que ya las habíamos aprendido.
Pues no las hemos aprendido. No hay que correr para determinar los hechos. Hay una policía, unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que lo hace muy bien y que además no cejan hasta que encuentran a los culpables. Y oye, por llenar titulares, yo he asistido a muchos programas esos días donde, en fin, se especuló con todo tipo de cosas.
Lo de las horas siguientes al ataque contra Vidal Quadras fue bochornoso por parte del oficio,
Sí,
o sea, fue bochornoso.
Sí, pero enseguida se lanzan y, en fin, a mí sí me parece que esto tenemos que ser bastante más prudentes.
Bueno, que dejemos a la policía trabajar, que para eso han estudiado.
No como vosotros.
Bueno, familia, oye, por cierto, me están llegando mensajes y me dicen, oye, casi no te has pegado con Carmelo. Es verdad.
Sí. Yo soy un poco mediadora, ¿eh?
Sí, tú eres.
Yo soy como los que han ido a Suiza, con Puigdemont y Santos, ¿verdad?
No. Tengo que decir una cosa, para que coste nada. Yo cuando discuto o me pego con Carmelo, si hay alguien en este oficio, desde chaval y desde estudiante de periodismo que yo oía en la radio por la tarde en la cadena SER, nunca se olvidará, era Carmelo Encinas.
Yo empecé con Carmelo
con
en la radio.
Con el paso de los años, fíjate lo que es la vida. Llegaste a ser hasta cliente.
Sí,
en la tele, te pasaban a la tele en Gran Vía, y nosotros desde luego abres televisión y hemos acabado trabajando juntos. Y por mucho que discutamos, hay una cosa que no se romperá jamás, que es el respeto.
El respeto y la amistad.
Y el respeto profesional, claro que sí. Maite, gracias.
A mandar.
Carmelo, gracias.
Un abrazo, amigo.
Jorge Bustos cierra a diario esta tertulia con su personaje del día.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día y de la legislatura va a ser el valido de Pedro Sánchez, el ministro plenipotenciario, el auténtico vicepresidente, salvando a Puigdemont, que es Félix Bolaños. Podríamos empezar a llamarle Conde Duque de Bolaños, porque reúne en sí las carteras de presidencia, la de justicia y la de relaciones con las cortes. Es decir, los tres poderes, ejecutivo, judicial y legislativo, pasan por el cerebro gris del sanchismo, el arquitecto del nuevo régimen, que es este hombre de la absoluta confianza de Sánchez, que tiene una virtud muy útil para alguien con la sed de poder de su jefe, y es convertir en legal lo que en apariencia es ilegal, irregular, desaconsejable, excesivo. Es decir, todo lo que ha ido haciendo Sánchez y que chocaba con las leyes vigentes, él consigue encontrar el vericueto legal para volverlo constitucional, y eso mismo es lo que va a hacer con la amnistía. Por eso ha cogido el avión, se ha plantado en Bruselas y va a intentar explicarle a Reinders que no meta las narices donde no le llaman, porque la amnistía es un asunto estrictamente nacional. Es mentira, por supuesto. Todos los países de la Unión Europea tienen que cumplir con la separación de poderes y con unas normas de calidad democrática que claramente la amnistía conculca. Dependemos de que las instituciones europeas quieran mirar o no con mayor o menor celo la calidad democrática de nuestro país, pero en cualquier caso Bolaños va a ser el ministro plenipotenciario para esa y cualquier otra tarea ingrata entre bastidores, siempre como la de intentar amordazar al Poder Judicial y desactivarlo en esta legislatura que empieza.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡No solo vino! ¡Atlético de Madrid! ¡Ahí lo tienes para la historia! ¡Lamine Yamal marca para el Barça el balón de Betis! ¡Gol! ¡Ojo Molina! ¡Chuta Molina! ¡Gol, gol, gol!
Ahí está otra vez. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, no, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Vende el 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
El próximo miércoles 22 de noviembre, la tarde de COPE de Pilar Cisneros y Fernando de Aro se va a la isla de Gran Canaria, al Centro Atlántico de Arte Moderno CAM, el Museo de Arte Contemporáneo del Cabildo de Gran Canaria. Recuerda, miércoles 22, la tarde en el CAM, el arte con mayúsculas.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
En Vision Lab, Black Friday hasta el 60% de descuento en gafas de todas las marcas, lentillas y audífonos. ¡Hasta el 60%! Solo hasta el 27 de noviembre. Más info en visionlab.es.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El presidente de GAC3, Narciso Michavila, ha afirmado esta mañana en Herrera en COPE que extrapolar las cifras de la encuesta realizada sobre los abusos en la Iglesia da como resultado el delirio estadístico que vimos en algunos medios de comunicación. El informe del Defensor del Pueblo no incluía ninguna cifra en números absolutos. Se trataba de una encuesta orientada a conocer esta dolorosa realidad y escuchar a las víctimas. Las cifras ofrecidas por medios como El País simplemente no encajan con la realidad social. Si se hubiera actuado del mismo modo con otras realidades sociales, nos encontraríamos con millones de víctimas de abusos en España. Michavila se ha referido también al hecho de que los abusos se han reducido notablemente en el ámbito eclesial durante los últimos años, mientras aumentan en otros ámbitos sociales. Y esto gracias a la decisión con que se ha afrontado esta lacra por parte de la Iglesia. Ayer el cardenal Omella, en su discurso inaugural de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, dijo claramente que las cifras extrapoladas son inasumibles y mostró su malestar por lo que ha sido una difamación pública causada por esa acción intencionada de algunos medios. La vergüenza y la pesadumbre por quienes han traicionado el mensaje del Evangelio y la petición expresa de perdón, reiterada ayer por el presidente de la conferencia, son compatibles con la denuncia de unas prácticas sin fundamento científico, que revelan el escaso interés de algunos por este gravísimo problema social, mientras tratan de distorsionar gravemente la imagen de la Iglesia. Como ha pedido el presidente de GAT3, sería bueno que se conozcan todos los datos de la encuesta incluida en el informe del Defensor del Pueblo, porque demuestran el gran trabajo de prevención que ha realizado la Iglesia.
Son las 11.